Muy buenas tardes, como lo venimos proponiendo hace varios días. Este año tenemos muchas visitas de tus artistas favoritos. Pero hay algunos que cantan el día lunes. Entonces abrimos este espacio donde nucleamos nada menos que a tres de los más importantes cantantes del momento. Estamos con Juliana Spatafora en la operación técnica, quien te habla, Boris. Tengo unos colegas de diferentes generaciones para recibir este invitado que sabemos que querés muchísimo. Pero vamos a presentarlo con su primer disco. Vamos al primer disco de este querido artista. Casualmente es un disco que habla de una canción argentina.
Abrazada al sol.
Este disco se llama Recitales y los intérpretes son quienes mañana a las 20 horas van a actuar en el Teatro Colón de Buenos Aires. Bienvenido Javier Camarena, no lo podemos creer.
Hola Boris, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente, qué gusto estar aquí en Buenos Aires, qué gusto volver al Colón y bueno, encantado.
Y bueno, para esta ocasión especial, que está a poquito tiempo, me acompaña Roberto Falcone, que es de las generaciones como yo, más anteriores, bueno, es un poquito más anterior. Bienvenido, Roberto Falcone. Gracias. De Paraíso para Usted, de la radio vecina, que después se va a incorporar Graciela Morgenstern. Y tenemos la nueva generación, querido Javier Camarena, que son Cata, a ver si lo digo bien, Cata Lemillet.
Sí, perfecto, perfecto. Buenas tardes.
Bienvenida, que ella tiene un blog súper, súper hermoso. Y ya un poquitito más grande, recién tiene 30, el querido Luciano Ayala con su sitio tan interesante. Bienvenido a Nacional Clásica.
Gracias, Boris, por la invitación. Buenos días y buenas tardes.
Había que aprovechar que Javier se venía aquí a la radio. Esta sociedad que tenés con Ángel Rodríguez, que te acompañaba, sí, en este disco que se llama Recitales, porque es como que es a partir de ahí, este es nuestro repertorio. ¿Cuántos años ya?
14. Esta canción se grabó en el 2011. Y si no me equivoco, es del Palacio de Bellas Artes, el primer recital que hicimos juntos, el 11 de julio del 2011.
Ah, con fecha exacta.
Sí, con fecha exacta. Y bueno, sí, ya son 14 años con un amplio recorrido por el mundo, diferentes escenarios, diferentes repertorios, y hasta la fecha sigo pensando que es un lujo contar con un músico de esa categoría, con esa...
Y lo van robando, robando a otros artistas. Acá vino con Ana Netrebko,
sí,
va a venir
sí,
con Jonathan Tettelman el 17 de agosto. Javier Camarena, mañana tenemos un súper concierto y gracias a toda la gente del Mozarteum argentino que hizo que te tengamos aquí, Javier Camarena. Gracias, Luis Erice, gracias Gisela y Denise Timmerman, gracias mi colega en prensa Claudia Guzmán, que hizo posible que tú estés aquí. A la hora de preparar un concierto como el de mañana, mañana, ¿no? Con todo un repertorio que tiene como para 10 conciertos diferentes. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta? Por ejemplo, mañana lunes, Teatro Colón. Se sientan, ¿qué hacemos o qué no hacemos con Angelito Rodríguez?
es un programa que en realidad está inspirado, precisamente ahora que estamos hablando de este primer recital en el Palacio de Bellas Artes, muy de la mano de ese primer recital, en el que pues esto, la idea era construir una cronología del canto. Empezamos por una parte dedicada al barroco, un pasajito por el bel canto, dedicado un poquito más a la ópera romántica, y de ahí pues pasamos a este otro disco, que es el que acabamos de grabar hace un par de años, dedicado a la música de Francesco Paolo Tosti, de donde hacemos una buena selección de canciones súper interesantes que no son el Tosti. A ver, sí habrá de estos highlights que uno suele escuchar de él, habrá otro par que no son canciones tan comunes, pero que son muy emocionantes, demandantes también, y cerramos con La Zarzuela, dedicado un poquito también al canto en nuestro idioma. Entonces hacemos este recorrido cronológico de la música escrita para la voz, y bueno, lo que vaya saliendo después, ahí veremos.
Claro. Sí, como no es tan generoso, Javier Camarena.
No, además prepárate, Javier, porque a Mesamí te lo van a pedir.
Uy. No sé quién de ustedes tenía preparado. Hay algo que nos llama poderosamente la atención, y cuando Cata o Luciano, y vos llegás al mundo de la lírica en ya una lista inmensa de artistas latinos que empiezan a poblar todos los grandes teatros y las grabaciones, ¿no?, de los últimos 30 años. Pero vos incorporás algo que nos llama poderosamente la atención, porque sos un gran actor, o sea, seguís las indicaciones de toda la generación que fue cambiando para primer plano, pero incorporás algo que duplica todo. Los bices. Ya no es más el área de los 9-2, es el área de los 18-2. ¿Cómo es esta pasión? No sé cómo lo quieren preguntar ustedes, chicos. Esta pasión y adaptado al siglo XXI, por supuesto, de incorporar bices a un rol.
Pues es que no es que yo los incorpore, la verdad, o sea, no...
Todos tus colegas te echan la culpa a vos.
Ahora resulta.
No los vamos a nombrar. Casualmente son los más famosos.
Mira, yo creo que, a ver, esto ha sido parte de la historia misma de la ópera. Los bices no eran una cosa extraordinaria como pueden ser el día de hoy, que yo creo que esto viene por una cuestión de sindical más que cualquier otra cosa, en el que se tienen que cubrir horarios, en que no se puede pasar la orquesta de cierto tiempo y que pues ya no puedes pasarte más allá de lo que dura la ópera porque entonces hay problemas, ¿no? A mí mismo en Viena me pasó cantando El Barbero de Sevilla. De las primeras veces que yo hacía mis representaciones del Barbero de Sevilla, siempre me negaban cantar el Cesa di più resistere. Y cuando por fin me dejaron, el coro ya no estaba, porque el coro terminaba después de la estreta del final del primer acto. No había coro para después. Y no había manera de que se quedara el coro, porque tampoco iban a estudiar y tampoco se le iban a aprender. Hasta la fecha creo que sigue siendo así, creo. Entonces, la cuestión con los bices creo que va muy de la mano de esta parte en la que pues hay un horario y que pues se respeta por sindicato al horario de los trabajadores. Y que bueno, con ello pues se redujo el tiempo a que esto se hace así de aquí para acá y con directores que fueron diciendo, a ver, esto es una obra sacrosanta y que no se puede tocar absolutamente nada y el público se traga lo que uno le dé. Que yo lo veo así, o sea, muy respetable, ¿no? La opinión de directores que quieren hacer todos como inmaculado, pero la ópera tiene algo extra. La ópera tiene un drama y tiene una serie de comunicaciones, de emociones entre ya no el director musical, que sí es importante, pero perdóneme, lo más importante es el compositor que quiere comunicarse a través de los instrumentos, a través del cantante, porque pues se trata de la ópera, y dar un mensaje de un personaje en el cual pensó para transmitir ese mensaje al público. Cuando tú logras esta conexión que va más allá del simple hecho de lucirte, porque pues una cosa es tener esta posibilidad, ¿no?, de enfrentar a este repertorio tan emocionante, ¿no?, y que pues raya en lo extraordinario. Una cosa es la capacidad vocal, pero otra cosa muy distinta es la capacidad de conectar con el público y que la emoción que está viviendo tu personaje, el público la perciba.
Que el público te lo pida, ¿no?, que vos decidiste dar un...
Exacto, exacto. Entonces, esa es la parte en la que yo me siento tremendamente afortunado porque puedo constatar de primera mano el poder que sigue teniendo la ópera para conmover el público actual. No es el bis por el bis, no es llegar y decir, yo ahora voy a ser 18 y puedo ser 27 si quiero. O sea, no se trata en absoluto de eso. Se trata de conectar con el público y que el público esté feliz, radiante por la felicidad de Tonio, conmovido por el amor de Nemorino, confundido, porque no lo puedo decir de otra manera, con la donna immobile del Duca de Mantova, con la emoción, ¿no?, la esperanza que transmite un príncipe Ramiro. Son todas estas emociones las que da la ópera, ¿no?, a través del cantante, y lograr esta conexión es lo que lo hace mágico. Y como bien lo decías, no es algo que uno incorpora, es algo que el público pide. Claro, porque el público no se equivoca.
Iba a preguntarte cómo mantenías la humildad con respecto al tema de los vices, pero creo que te adelantaste con la respuesta.
Es que el tema de los vices es un viejo tema. En principio, Toscanini no quería los vices. De hecho, acá en Buenos Aires estaba dirigiendo una función, el tenor es un vice, se levantó y se fue. Toscanini dejó la orquesta, dejó la batuta sobre el atril y se fue. Y después acá, bueno, se prohibió en el Colón, se prohibieron los vices durante muchísimos años. Gigli visó el Luché Van Lestele y le cobraron la multa por visar.
¿Era medio callera o un callé entero? No, medio callé.
No sé, sé que pagó una multa por el vice de Luché Van Lestele en una tosca con la Muzio. Así que estaba terminantemente prohibido hasta que un día la gente se frenó con Plácido Domingo cantando Tosca.
Porque vino en plena guerra.
Claro, y se frenó ahí, no había manera de parar la ovación del público y fue el primer bis que desde la época de Gigli que se dio.
Escuchamos, Juliana, esto que nos cuenta Javier Camarena. Y bueno, agrego, Javier, lo que acabas de decir. La reacción del público, presten atención. Bueno, como decía nuestro invitado, es el público el que manda, ¿no? Ahora, pero nene, esa área de los 9-2, hacerla dos veces, o sea, vos sos el rey de los 9-2. Estamos con Javier Camarena aquí en Radio Nacional Clásica y con unos colegas que aprecio mucho. Y mira, bienvenida Graciela Morgenstern.
Muchas gracias.
Y tres generaciones de periodistas para el queridísimo Javier Camarena. Vos le querías preguntar, ¿no, Luciano?
Yo quería preguntar más que nada, hablando justamente del público. Te vengo siguiendo desde hace bastante tiempo y eres uno de los pocos cantantes que se ha salido con la suya con el repertorio popular, con la canción mexicana, que no ha sido cancelado o bastardeado y que te han aplaudido mucho. Esta reiteración, porque no tienes un disco, tienes varios, surge por un amor a tu tierra, por un regalo hacia el público. ¿Cómo surge esta beta más hacia lo popular?
Surge por un total y absoluto respeto a mi propia historia. Uh-huh. La sensibilidad musical con la que yo cuento parte realmente de eso, de este background, de toda esta música que yo escuchaba con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, y que es música con la que me identifico. Perfume de gardenias. Esa la escuchaba mucho mi abuela. Así como, no sé, boleros, canciones rancheras, todo esto que crecí los domingos viendo las películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete, y siempre estaba con el amorcito corazón, yo tengo tentación. Y eran cantantes con una voz preciosa.
Tenores.
Y que al final de cuentas, hoy día para mí también es como la directriz, ¿no? Para mí no se trata de canción de arte, se trata de hacer arte con una canción. Uh-huh. Mientras haya una melodía hermosa con una poesía que a mí me diga algo y que a mí me permita decirle algo al público, para mí eso es más que suficiente. Y eso, yo no estoy reñido con mi historia, ni me avergüenza mi historia. Decir que crecí escuchando a Chicoche, a Los Ángeles Negros, y escucho con gusto hoy a Los Ángeles Azules, a Natalia Lafourcade, y no me apena a mí. Sería negarme a mí mismo y a mi historia. Amo la ópera con todo mi ser, pero la música popular siempre ha sido parte de mi vida. Y es una parte que hago también con muchísima devoción, con muchísimo respeto, intentando hacer de esto también algo bello que conecte con el público.
¿Alguna artista, porque has colaborado ya con artistas del campo popular, sí. Por ejemplo, Yuri?
Sí.
¿Alguno que te gustaría colaborar?
Que me gustaría colaborar. De México, yo creo que Natalia Lafourcade sería un artista muy interesante para colaborar. Uh-huh. Ya en el plano internacional alucinaría yo hacer un dúo con Adele. Uh-huh. Me encantaría. También creo que sería interesante algo con Michael Bublé. Y de más para acá no me preguntes porque tampoco conozco yo tanto. Pero sí, estos artistas yo creo que sería algo sumamente interesante. Norah Jones, yo también.
¿Te viste, Luciano y Javier Camarena, que está aconteciendo algo bastante particular? Porque hoy en día pasa tanto en el campo de la música académica como el plano de la música popular. Al multiplicarse por redes, pareciera que son 100.000, uh-huh. pero las dos artistas musicazas que se sientan a tocar el piano y que ya tienen mucha carrera, recién tienen 40 años, Lady Gaga y Adele. Uh-huh. Y se hace un puente increíble entre la música la música académica y la música popular, porque viste que Lady Gaga se sienta y trae un clarinetista y es increíble eso, el sí. fenómeno. Justo vos recién nombrabas a Adele, ¿no?
Sí.
Graciela, ¿querés preguntarle algo a Javier Camarena? Porque estás ahí.
Está fuera del ámbito de la música popular, lo que yo preguntaría.
Esto es un ida y vuelta, vamos y volvemos.
Sí. Yo preguntaría, no sé si como llegué más tarde ya lo preguntaron, sobre el cambio de repertorio.
No lo hablamos todavía.
El cambio de repertorio a medida, obviamente, de la maduración de la voz. ¿Qué nuevo repertorio está enfocando y cuál es el repertorio futuro que le gustaría abordar?
Ahora mismo hay un franco interés en el repertorio romántico francés. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer Pescadores de Perlas. Ya desde hace un par de años estoy haciendo Romeo y sí. Juliet de Gounod. Vendrá Fausto, y estoy ya, esto es una meta a mediano plazo, no lo veo próximo, pero estoy ya con los ojos en Werther, estoy con los ojos en retomar un poco, porque había ya la idea de hacer Manon hace algunos años, pero le estoy dando un poquito más de tiempo, que acaben de cuajar algunas cosas, como bien dices, en el cambio de la tesitura. Pero esto, también esto que decías de Boris, de las redes sociales, y que estamos tan expuestos los artistas hoy día al escrutinio de un público que, debo decir, y discúlpenme, que cree que sabe mucho y que no hay una conciencia profunda en el trabajo de la voz. Yo me emociono y me encanta escuchar a Mes Amis que el Jour de Fête, pero estoy hasta el copete de A Mes Amis que el Jour de Fête. Son 20 años desde que hice el debut con esta, 21 años ya que canté por primera vez esta ópera. Me ha acompañado muchos años, hasta hace dos que decidí no más, decidí ya no cantar este rol. Y es un poco, la gente va a ir siempre porque ya no puede, ya... Acabo de ir a China, hice estuve en China, estuve en Taipei y estuve en Tokio y en las tres, dos con orquesta, una con piano, estuve cantando a mis amigos el Jurtofet, feliz de la vida. Porque ya tenía 2 años sin cantar yo esta ópera y dije, bueno, qué bonito recordar la emoción. Pero pasa un poco, a ver si bueno, es que... No sé si se acuerdan del caso de los Beatles, ¿no? Que ellos empezaron y hacían todo este rock, que en su tiempo pues era lo normal. Y después como que quisieron progresar a otro tipo de música un poquito más conceptual y todo esto. A ver, había una idea de evolución artística, ¿no?
El impresionismo en el rock.
Y el talento de evolucionar.
Sí.
Y ahora mismo a mí es lo que me pasa. Adoro La Hija del Regimiento. Tengo recuerdos de los más... preciados en mi carrera, pero sí quiero evolucionar a esta otra parte, con roles mucho más profundos, que me den un desarrollo psicológico, que haya un poco más de carnita en términos de actuación. Y esto es lo que me llama un poquito hacia la parte del repertorio romántico francés también.
Mira, para los que piensan que... Si no las haces porque ya no podés, digamos que el cantante y vos, esa área la tenés, te pegan dormido y la cantás porque ya está incorporada, tan trabajada que es automático lo que sale. No hay que pensar dónde coloco porque ya está hecho, ya es todo automático. Ahora lo que yo voy, vos decís de roles como Werther, Manon, Faust y todo eso. Pero vos también en una época empezaste a cantar roles de óperas que estaban olvidadas, dentro del bel canto, dentro del romanticismo, hiciste óperas que estaban olvidadas. Dentro del repertorio francés, que hay muchísimas óperas que son adaptadas a tu cuerda, pero que no son tan conocidas, hoy no se hacen. Eso depende de que vos las propongas o depende de que te las propongan. Por ejemplo, yo te imagino en un Roadis, por ejemplo, en una Mireille, en obras por ese estilo. ¿Vos estudias el papel y lo propones hacer o te lo tienen que proponer?
Bueno, yo no tengo en absoluto ningún tipo de poder o de decisión, ¿no? En cuanto a lo que programen los teatros, para eso tienen ellos.
¿Quieren carta blanca?
No, ni
¿qué quieres cantar?
Ni la he pedido, ni la requiero, ni me hace falta. Mira. No. Sí que, a ver, o sea, para esos teatros tienen sus directores artísticos y tienen sus propias
pero no
programaciones.
Javier, ¿sabes cómo es?
Pero ¿sabes qué pasa? Pasa lo mismo que cuando, a ver, vamos de nuevo, o sea, uno va a las representaciones operísticas y ves una producción, vamos a decir, Lucia, ¿no? A ver, vamos a hablar de la Lucia de Dammermuir, del Met de Nueva York, en la que canté yo hace algunos años, ¿no? La más reciente, con Nadine Sierra, y que fue este concepto, ¿no? De escenario con pantalla simultánea, con acciones distintas, ¿no? Sucediendo al mismo tiempo. Súper interesante. Una propuesta total y absolutamente inteligente, conceptualizada a algo mucho más contemporáneo. ¿Qué pasa? El público dice, no me gusta, porque esa no es Lucia de Lammermuir, ¿no? Lucia de Lammermuir tiene que verse como la princesa Disney, que se va y su locura es por el sufrimiento y nadie entiende por qué se muere Lucia, ¿no? Se murió porque pues, estaba loca y la locura la mató. O sea, no. En esta ópera, en esta propuesta escénica, se planteaba una Lucia que estaba desesperada, que la hicieron casarse a fuerza, que tuvo un problema con la persona a la que ella amaba y que no vio más solución que matar al marido. ¿Y qué pasa? Pues eso la trastorna, ella termina suicidándose y se ve en esta propuesta escénica lo que pasa, ¿no? Todo estaba inteligente, o sea, no había nada que estuviera fuera de contexto dentro del libreto, nada. simplemente no ibas con los grandes vestidos, con los grandes esto, ni estabas peleándote con la espada.
Sí, pero decían adiós, 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 y cerraban la cortina y se quedaban en la cama.
¿Qué pareja, adiós, adiós. ¿Qué pareja no hace eso?
Pero adiós, adiós. Si es adiós, adiós, y me estoy despidiendo y vos te vas y yo me voy. Y no adiós, adiós, dentro de un ratito adiós, adiós. En este momento otra cosa.
Bueno, hemos vivido el amor diferente. Dejémoslo así.
Dejémoslo así.
Pero un detalle.
No, vaya, a lo que voy es que, y volviendo al punto, ¿no? Se presentan estas propuestas escénicas en las que dicen, esto no es Lucía. Lucía tiene que ser con el caballero subido en su caballo blanco, diciendo adiós con el pañuelito, corriendo, y Lucía se queda con la mano en la frente, tirándose al piso, y diciendo, sale la pose de princesa Disney. ¿Esto realmente habla al público actual? ¿Esto realmente conecta y te dice, esta mujer está sufriendo porque está sometida a la voluntad del hermano y que la pone en una posición que la rompe? Viéndolo desde el punto de vista Disney, esto que se tira y esto, ¿qué conecta eso? Entonces, volviendo otra vez al punto, el público ve estas puestas en escena y dice, esto a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque no es Lucía y la crucifico. ¿Por qué no hacen producciones nuevas? ¿Qué pasa? Vienen producciones nuevas, nadie va. Y entonces, volviendo al punto que me dices, yo vengo y propongo una ópera que nadie conoce, ¿quién va? Sí, es cierto, habrá un público que diga, bueno, voy a ver a Gerga Marena porque va a cantar esta ópera.
Exacto,
pero
es por ese lado que te preguntaba.
Pero no, el público en general va a ir y va a recibir una ópera que no conoce. Esa es la
bueno,
la,
pero cuando exhumaron Hija de Regimiento, cuando exhumaron de Condorí, todas esas óperas que vos cantaste, Condorí no sea así, y tantas otras, las reinas que están de moda, se convirtieron en óperas que se dan en todos
pero
los
era,
teatros.
Pero era otro tiempo para la ópera.
Pero no hace tanto. Claro.
Pero seguía siendo. Sí, no hace tanto, pero no podemos negar que...
Estoy viejo,
que no. Pero no podemos negar que digo, la ópera sí, es un arte y tiene un público, pero es un público que no es el gran público que podría haber sido hace 40, 50 años.
Sí. Sí. A mí una... No, sí,
a
escúchame.
Nivel general, un teatro,
a mí una persona, ¿no? Una persona, una soprano que te conté, me decía... Ella cantaba a principios del siglo XIX. Y dice, el fútbol y el cine mataron la ópera. Y en cierto modo tiene razón, porque son espectáculos que se hicieron masivos y dejó de ser masivo. Una ciudad como Buenos Aires, que tenía 6-7 teatros a sala llena todas las noches con diferentes compañías. Y bueno, eso se perdió porque era la moda de una época. Sí, la ópera...
Pero se rescató muchas cosas nuevas.
Pero sobre claro, todo, ese es el tema. Rescatar obras que valen la pena y no estar siempre lo mismo.
A la forma, forma de hacerlo.
Y no creo que sea imposible, pero sí que necesitaría un esfuerzo mucho más allá de colectar un gran elenco. Necesitaría un gran trabajo de difusión.
Exacto.
En el que se dé a conocer, en el que haya, como en el cine, que haya trailers, que haya un poquito de esto y que haya crear emoción en el público para que diga, bueno, esto es algo que vale la pena ir a ver.
Sí, hacer propaganda para que la vayan a ver, ¿no?
Claro. Eso es lo que falla en este momento. Siempre digo, son mis colegas los culpables, que a veces no saben cómo manejarse. Vamos a escuchar uno de tus últimos roles, el de Romeo, y una escena que también hiciste tuya, la escena del destierro. Presten atención lo que hace Javier Camarena en Bilbao. El 30 de octubre de 2023 dirige Lorenzo Pasarini, Romeo y Julieta de Charles Gounod. Le serva sola re Escena del destierro, final del acto tercero de Romeo y Julieta de Jean Gounod, Javier Camarena, Juan Laboreira como el Dux, coro de la Ópera de Bilbao, orquesta Euskadiko, la dirección de Lorenzo Pacerini. Esto es en el Teatro Abao de Bilbao el 30 de octubre de 2023.
Desde la República Argentina, Nacional Clásica 96.7.
Estás en un programa especial dedicado al queridísimo Javier Camarena, que tuvo la delicadeza de venirse aquí, recién llegadito a Buenos Aires. Gracias, gracias al Mozarteum argentino, que mañana en su tercera presentación va a haber un concierto muy particular con él y Andrés Rodríguez en el Teatro Colón a las 20 horas. Gracias a Mozarteum argentino, Luis Erice, Gisela y Denise Timmerman, nuestra colega Claudia Guzmán, que hizo que esté sentadito acá en este histórico estudio de Radio Nacional Clásica. Estamos con Juliana Spatafora en la operación técnica. Estamos, bueno, yo soy Boris el que habla y tengo mis colegas de varias generaciones que somos. Tengo mi compañera Graciela Morgenstein, mi tío Roberto Falcón, el cabrón, viste, que está acá, viste, tirándote. Y tenemos dos, estamos con dos generaciones totalmente diferentes, que es Luciano Ayala, que tiene, perdón, que le digo las edades, juro que dentro de 10 años no se la digo más. Con su blog, que él se sienta a hacer reportajes todavía, y una figura que emerge, no sé si está bien dicho bloguera, corregime, Cata, pero donde la imagen, en tu caso, supera a la música, diciendo que todo lo que haces es música.
Sí.
Acá lo tenés a Javier Camarena, ¿no? A quien conociste en el Elixir de Amor.
Lo conocí en el Elixir de Amor y es uno de los principales culpables, digamos, de que yo al día de hoy me guste tanto la ópera. Pero
y
sí,
estudiar, ¿no?
Y estudiar también. Pero me pareció muy interesante esto que hablabas sobre qué pasa con el público nuevo, contraer producciones de toda la vida, quizás hace 200 años, pero que la gente hoy en día también se pueda sentir identificada, conecte, sienta todas esas emociones con los personajes, con la música, sea que sea el lado que a vos te interpela. A mí me pasa con la imagen, habrá gente de mi edad de 20 años que le pase con la música, con las notas musicales y todo eso. Pero pasa mucho que queremos traer público nuevo, pero cuando se traen propuestas nuevas y más modernas, hay también un rechazo, creo, por parte del público más tradicional. Acá pasó el año pasado, por ejemplo, cuando se hizo la producción de Carmen, que es una producción que dentro de todo era nueva comparada con la típica Carmen con su vestido de sevillana y los abanicos y todo. Se trajo una producción nueva y hubo mucho rechazo por parte del público tradicional del Teatro Colón. Y creo que pasa mucho a nivel mundial también. ¿Cómo podemos hacer para poner en una balanza el público más nuevo para que sostenga la ópera también? Con el público anterior, ¿cómo podemos hacer para que los dos convivan y los dos sean felices viendo una producción que sea más moderna o más tradicional?
Yo no sé si estoy 100% de acuerdo con que el público nuevo quiere por fuerza producciones nuevas o, como decíamos, adaptaciones, ¿no? de estos títulos. Yo creo que no es tanto la cuestión de que si es una producción fuera de su contexto temporal, ¿no? Yo creo que si una propuesta escénica es inteligente, le va a gustar a todo el mundo, porque todo el mundo la va a entender. Que ese es el principal problema hoy día. Hay cosas a ver, hay óperas que yo creo que no se pueden sacar de su contexto y de su periodo, digamos, histórico, porque no encuentras, ¿no?, otro terreno. Entiéndase, por ejemplo, La Sonámbula, ¿no? La Sonámbula es una ópera que no la puedes sacar del pueblo donde hay tradiciones, donde hay leyendas, donde hay
gente ignorante.
Donde hay ignorancia, porque pues no saben lo que es una sonámbula, o sea, no saben lo que es el sonambulismo, ¿no?
No tendría sentido sacarla de su tiempo
no,
histórico.
No, ¿por qué? Porque necesitas un pueblo que sea ignorante e inocente como para creer todavía en fantasmas y digas, ah, pues es un fantasma, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Y no entiendas que por sonámbula, pues esta mujer fue a dar a casa al cuarto del barítono, ¿no? O sea, hay óperas que no se pueden sacar de su contexto. Pero yo creo que más allá de que sea una producción fuera de su contexto, ¿no? Histórico, o de su situación, ¿no? Temporal, cuando tienes una propuesta escénica inteligente y que por sobre todas las cosas aboga por el libreto, yo creo que difícilmente vas a salir decepcionado. Hablábamos de La Lucía, por ejemplo, del Met. Esta Lucía, ya cuando fue transmitida, ¿no? A los cines y a lo que se pudo ver en el broadcast, ya era una mezcla de lo que pasaba en el escenario y era realmente como si estuvieras viendo una película, ¿no?
¿Por qué? Porque mientras, literalmente. Eso,
sí, porque mientras unos discutían, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Lucía, no? Pues tú te vas a casar con ella, ¿verdad? Y mientras estaban estos discutiendo esto, tú veías a Lucía como una chica inocente haciéndole un dibujo a Edgardo y que se lo iba a llevar al Kmart donde trabajaba él, ¿no? Y ellos están viviendo ahí su romance mientras está haciendo este complot en contra de ella. Y entonces, ¿qué pasa? Que conectas más con Lucía porque ves la realidad de una joven que está siendo oprimida, ¿no? Pero lo que pasó es que esto es algo a lo que el público actual, y bueno, más bien el público tradicional, no está acostumbrado porque era ver dos cosas al mismo tiempo. Esto en el teatro era simultáneo.
Eran varias perspectivas a la vez.
Sí, o sea, tenías tú el escenario y la acción que estaba pasando y sobre el escenario había cámaras que seguían en otros planos del mismo escenario y creaban una realidad alternativa que el público podía ir viendo. A ver, es que no puedo porque me distrae. Yo lo que decía y lo que tengo que decir a este respecto, porque a mí esa producción, o sea, fue un trabajo enorme, pero esa producción me encantó. Cuando uno escucha un sexteto, el de Lucía, el mismo sexteto de Lucía. Y pues sí, empieza, ¿no? El tenor. Y mi frena en tal momento, y con el barítono haciendo dúo. Eso fácil lo escuchas porque ahí se están diciendo. Pero si dices, y aparte pues vas leyendo el supertitulaje, ¿no? Pero dices, ¿qué está haciendo el tenor durante todo el sexteto? Porque después lo que escuchas es la masa armónica, ¿no? En la que van contestando uno y otro. Y entonces después escuchas un total. ¿Pero qué pasa? Ah, yo quiero escuchar qué es lo que hace el tenor.
Mira al director para que le dé la entrada.
Ándale. Y no siempre le entra el tenor. ¿Qué haces? Pues bueno, si tienes la oportunidad, vas a una función y dices, voy a concentrarme en ver al tenor y tratar de escuchar qué está haciendo el tenor dentro de todo el sexteto. Pero te tienes que concentrar en el tenor, ¿no? Ahora quiero ver qué es lo que está cantando Lucía. Yo puedo ver el subtitulaje, pero quiero escuchar dentro de esa masa armónica. Ah, pues vas a otra función o escuchas una grabación y escuchas lo que hace Lucía y te concentras en eso para ubicarla dentro de la masa armónica. Y así te vas con todos los personajes. ¿Pero qué tienes que hacer? Repetir y repetir y repetir. Entonces digo, a ver, si vas y se te hace muy complicado tener simultaneidad en ver lo que estaba haciendo el escenario y lo que está pasando en la pantalla, entonces yo voy a una función, hoy quiero dedicarme a ver qué está pasando sobre el escenario, ¿no? Y luego, nada más que no entendí qué pasaba arriba, pues voy a otra función y veo qué es lo que está pasando arriba. Es muy fácil decirlo, yo sé que no es lo más económico el poder adquirir los boletos para una función de ópera, pero esto, si realmente hay un interés, después puedes tú decidir con conocimiento a dónde quieres dirigir tu atención. Ahora, el público conocedor de la ópera no necesita ya, o sea, ya se sabe la música mejor que uno. Y no necesitas...
Ya lo hicimos antes.
Y no necesitas estar con el supertitulaje leyendo y para entender. Ya no necesitas porque ya sabes la trama, ya sabes qué canta cada quien, qué está diciendo cada quien. Entonces tienes la capacidad de concentrarte un poco más en lo que está pasando sobre el escenario. Entonces, ¿de qué estamos hablando al principio?
De las puestas. No, de...
Ese balance, te preguntaba.
Ah, sí, no, de la de esto.
De las dos formas diferentes, sí, de captar una nueva producción.
Y no, sí, eso, ¿no? Eso me ha pasado en España, sobre todo, que también, bueno, ahí de repente acabo de hacer un Rigoletto hace 2 años, que era una cosa también súper contemporánea y conceptual y esto, y que no, o sea, fue una buena producción, no ayudaba a los cantantes, el escenario estaba completamente abierto, todo el escenario forrado como de esponja. Entonces no había este apoyo acústico para el cantante sobre el escenario. Todo estaba lleno de telas, todo, o sea.
Otra costumbre moderna, otra, claro, el escenario otra abierto. Moda,
sí, sí, sí. Pero vaya, esto, que no siempre el público joven va a querer ver propuestas escénicas que estén muy jaladas de los pelos, que ahorita no tengo. que estén muy eso, y que no se entiendan, y hay que entender también por parte de los directores de escena que ya, o sea, el que pongas desnudos, el que pongas sangre, el que pongas esto, ya no es algo que realmente
impacte. El tema es que conocen la música, pero se van sin conocer la ópera.
Sí, 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 pero esto es por la total y absoluta, yo lo digo, responsabilidad del director de escena.
Sí, pero no cabe la menor duda.
Hacemos una pausita, vamos a una tanda y seguimos en este especial en día domingo. Claro, el que está escuchando la 96.7 dice, ¿cómo un domingo están hablando? Generalmente hay otro tipo de programas. Pero bueno, agradezco a la coordinadora de Radio Nacional Clásica que hubo la idea de que, mira, los tres que van a venir en día domingo vas a ser vos, Javier Camarena, Nadine Sierra y Elina Garancha. Indiscutibles. ¿Cómo nos vamos a abrir el domingo? Vamos a una tanda y seguimos conversando con el querido tenor Javier Camarena.